Hanukkah, la fiesta de los milagros. Dentro del calendario hebreo, Hanukkah es una de las dos fiestas que son post-Torah. La otra es Purim, como todos saben. Los rabinos insisten en distanciar el símbolo de la menorá de la Hanukkía, porque esta ya no estaba en el templo en el momento en el que lo recuperaron. Así que después de 103 años de guerra, los macabeos improvisaron una menorá y encendieron una sola vela, puesto que, como todos saben, ya no tenían más aceite. Les recuerdo que la verdadera menorá fue trasladada desde Jerusalén hasta Roma en el año 70, después de la era cristiana, cuando las tropas del emperador Tito sitiaron y conquistaron la ciudad de Jerusalén, saqueando el segundo templo. Esto quedó esculpido en un relieve que se observa en el arco de Tito. Este fue el último lugar del que se tiene conocimiento de la existencia de este candelabro sagrado hecho de oro macizo. Lo cierto es que Hanukkah celebra el triunfo de la perseverancia, de la convicción verdadera y de la constante presencia divina, porque sin duda una guerra que comenzó solo con 10 soldados y que al final no fueron más de 300 personas las que lograron vencer al imperio más poderoso del mundo, tenía la ayuda divina. Esta cualidad dentro del árbol de la vida se llama Netzach. El Talmud de Babilonia habla de los sucesos al origen de Hanukkah y habla del encendido de luces, pero no se nombra la palabra menorá en forma literal. En el Tratado de Shabbat 21b está escrito que los hombres del linaje Jasmoneo encontraron una vasija de aceite que estaba escondida y que tenía el sello del gran Cohen Gadol. Luego dice: un milagro ocurre, ella duró encendida 8 días. La pregunta es: ¿por qué, si el milagro más impactante fue el triunfo del ejército, solo nos enfocamos en el milagro del aceite, que parece algo más pequeño e irrelevante comparado con el otro prodigio? La respuesta es que la guerra siempre significa muerte y destrucción, y en ningún caso los Jajamín van a recordar esto como un evento glorioso, a pesar de que las filas de los macabeos casi no tuvo bajas que lamentar. Hanukkah conmemora la presencia divina en momentos en donde las tinieblas buscan apropiarse de nuestra confianza y de nuestra fuerza. Cuando los jamoneos de la época vieron que este aceite mantuvo encendida una llama durante 8 días, enseguida relacionaron esto con el fuego que descendió del cielo el octavo día, cuando Dios les ordenó la inauguración del Mishkan en la época de Moshe Rabenu. Ellos pensaban que la presencia divina se había retirado del templo, así que al encender esta llama después de 103 años de guerra, que implicaba la emancipación del pueblo de Israel, se dieron cuenta que la divina Shejiná siempre estuvo de su lado y que nunca se retiró del lugar. Por eso sabemos que aún se encuentra allí anclada en el muro occidental llamado el Kotel. Ahora fíjense algo que nos habla del poder de esta fecha, el 25 de Kislev. El Talmud dice que en un momento fue declarado Yom Tov, porque ese fue el día en el que Alejandro Magno entró a Jerusalén con la intención de destruir el templo para apropiarse de la ciudad. Y a lo lejos ve a un luminoso y hermoso hombre vestido de Cohen Gadol que va a recibirlo. Alejandro, para la sorpresa de todos, se baja de su caballo y corre hacia él y se postra, dejándolos atónitos a todos. El jefe de los soldados le dice: «Su majestad, ¿qué hace? Este es nuestro enemigo». Alejandro respondió: «Este hermoso rostro es el que yo veo cada vez que voy a una batalla, y lo gano gracias a él». Ese hermoso hombre era Shimon HaTzadik. Debemos saber que en aquella época estaba prohibido que el Kohen Gadol saliera del Kodesh HaKodashim con el traje de sumo sacerdote, con la excepción de esa ocasión que dependía de este gran sabio que el templo se mantuviera en pie. Y así fue. Alejandro Magno prohibió la invasión de Jerusalén y este día fue declarado milagroso. Fue declarado Yom Tov y fue festejado hasta que la guerra comenzó. Hoy en día, entonces, Hanukkah, sin saberlo, celebra también esta ocasión. Es por eso que el 25 de Kislev lo entendemos como una apertura cósmica de benevolencia para el mundo. El Arizal, Rabí Isaac Luria, de bendita memoria, explica que la naturaleza de la luz de Hanukkah no es igual al brillo que emanan de las estrellas o del sol. Su naturaleza se llama Or Haganus. Esa luz que fue creada al principio de la creación, que duró 36 horas y que luego se escondió. Esa es la luz que direcciona al alma. Por eso cada festividad del calendario hebreo comienza con una historia y en cada una de ellas encontramos a un enemigo que busca destruir al pueblo hebreo. Siempre este pueblo vence al enemigo porque tiene a Dios de su lado, cosa que en realidad representa la elevación de la conciencia, es decir, el triunfo de atributos superiores espirituales sobre el ego. En otras palabras, mis amigos, los enemigos de las historias bíblicas son metáforas de energías oponentes y son pueblos o culturas que agregaron unas clipot al mundo. Por ejemplo, ¿qué es Amalek? Es el enemigo más temible que tenemos, es el odio gratuito, llamado en hebreo Sinat Hinam, que imprime el deseo de destrucción del otro y... Amalek también es la duda. ¿Qué es Amán? Es la intriga y la envidia. También Amán es el antisemitismo, el clasismo y el racismo. ¿Qué es el faraón? Es el mayor enemigo de Hashem, es la idolatría al ego. ¿De qué se trata el Hagim de Pesaj? De salir de limitación de pensamiento, de emociones y de accionar. Y estos están todos representados en la esclavitud a los que el faraón sometía al pueblo hebreo. El imperio griego nos trajo el helenismo, que es el enemigo más silencioso que tenemos hasta hoy en día. La distracción. ¿Por qué se asocia a los griegos? Porque los griegos colonizaron al mundo con el culto al cuerpo que genera idolatría a la belleza. Inventaron el teatro y las bellas artes y también la racionalidad, que aleja al ser humano de la espiritualidad. Nada de esto es negativo. El problema es el exceso. Por ejemplo, cuando un deporte se convierte en el medio para idolatrar al cuerpo en lugar de un medio para mantener al cuerpo saludable, estamos hablando de idolatría, de distracción. El asunto, mis amigos, es que Hanukkah es una fiesta de interiorización, es una fiesta meramente espiritual, completamente opuesta a la distracción, que dicho sea de paso, se completa también con la época decembrina. Por otro lado, recuerden que Hanukkah es una escalera que vamos subiendo dentro de la creación y que al final, en el día octavo, nos conecta con la energía de la Binah, que es la vasija primordial que sostiene la vida en la naturaleza. Binah, la inteligencia que vive dentro de la naturaleza, la cual genera esta capacidad de reproducción, es el asiento del alma. Hanukkah, mis amigos, es una fiesta de entendimiento. Por ejemplo, si hay algo por lo que están pasando y quieren comprender todo el trasfondo psicoemocional y espiritual de esa situación, comiencen esta festividad preguntando sobre ello cuando enciendan ese primer día de Hanukkah, y seguramente verán la respuesta, la entenderán, la comprenderán al final de los 8 días, o en todo caso tendrán mucha más comprensión de lo que tenían antes de comenzar esta festividad. Y es eso lo que nos da paz. Es importante entender que la fiesta de Hanukkah no es algo banal. No se trata de un pequeño milagro que hizo rendir aceite. Se trata de un botecito de aceite heredado desde la época del Mishkan, que trasciende la historia. En el Talmud hay varias opiniones al respecto, pero la más aceptada es que el aceite se vertía sobre la menorá para encender la llama y, nuevamente, la jarra que contenía el aceite se llenaba milagrosamente. Pero ¿de dónde sale este aceite milagroso de acuerdo a la Torá? ¿Cuál es su origen? Lo vimos en la Parashá Vayetze, capítulo 28, 18, que nos dice: Jacob se levantó muy temprano por la mañana y tomó la piedra que había empleado de cabecera, la puso por pilar y derramó aceite en ella. Esa fue la primera vez que vemos que de repente aparece una botellita de aceite al lado de la cabecera de Jacob. Nos dice el Midrash que al despertar, después de haber soñado con la escalera, Jacob encontró este tarro de aceite que había bajado del cielo, y con él bañó las piedras que le sirvieron de cabecera, las cuales, gracias a este aceite, se convirtieron en una sola. Los versículos del 10 al 22 de Vayetze, que deben leer, nos revelan toda la esencia espiritual de Hanukkah y el método de traducir esto en un beneficio material. Fíjense que Jacob se convirtió en el ser humano que logró manipular la luz. En el versículo 11 de ese mismo capítulo dice: llegó a cierto lugar y durmió allí porque ya se había puesto el sol. El Midrash cuenta que era mediodía cuando Jacob llegó al monte Moriah y cuando Hashem le incita a quedarse dormido. Él le dice a Hashem que no puede dormir porque aún el sol estaba en plena actividad. Entonces Hashem le obedeció y adelantó la noche. Luego pasamos al episodio cuando Jacob peleó con el ángel de la muerte, para Shabbat Yishlach, capítulo 32, versículo 27, que dice: suéltame, que llegó el alba. Jacob le contestó: no te despediré si no me bendices. Dice el Midrash que el alba sorprendió al Satán, porque Jacob le ordenó al sol que saliera antes de la hora prevista. En conclusión, Jacob alteró las leyes de la naturaleza. De esta manera tan simbólica, la Torá nos está revelando la naturaleza de la luz del octavo día en este episodio tan importante. Este es el Or Haganus del cual nos habla el Ari. De hecho, nos dice el Midrash que este episodio de pelea contra el ángel de la muerte se produjo porque Jacob quiso regresar a recuperar el aceite que había dejado en su anterior campamento, pues en una visión profética Él vio que este aceite era el que Aarón utilizaría para encender la menorá del Mishkan y vio la importancia que esto tendría en la recuperación del templo. Por lo tanto, el milagro de Hanukkah, entre otras cosas, es la supervivencia a través de la historia de este aceite que sirvió de motor invisible en la lucha contra el imperio que deseaba matar los valores del pueblo hebreo. No es casualidad que lo esencial del encendido de Hanukkah sea el momento en el que el sol se pone. Hoy en día, la mayoría de la gente enciende su Hanukkah en la noche, porque es cuando toda la familia se reúne. Pero si queremos hacerlo a la perfección, debemos encender esta vela en el momento en el que las tres estrellas se ven, en el momento en el que la noche cubre nuestra cotidianidad, porque el objetivo de estas luces es que la oscuridad no tenga lugar en nuestras vidas. La oscuridad más grande que hay en nuestras vidas es el exilio que tiene nuestra alma. Esta práctica es una terapia, mis amigos, para encender luces en nuestras vidas. La verdadera estructura donde la luz puede sostenerse es la estructura de Malhut. Esta es en la parte inferior de nuestras vidas. Es allí en donde necesitamos encender esas luces. Estamos hablando de la parte inferior de nuestro cuerpo. Es por eso que dentro de las instrucciones precisas para encender estas luces, tenemos que la Hanukkah debe estar en un lugar que no sea más alta que nuestras caderas, porque el objetivo es no llevar esa luz a los mundos superiores, al contrario, esa luz debe aclarar desde el ombligo de nuestro cuerpo hacia abajo. Esa es la parte de nuestro cuerpo que nos mantiene pegados al suelo. Es la que necesita luz y al mismo tiempo es la parte que nos direcciona hacia el futuro. La gestual entonces debe ser estar parados encendiendo las velas para que esto se haga de arriba hacia abajo. Y la Hanukkah debe estar a la izquierda de la entrada, a la derecha siempre la mesusá y a la izquierda la Hanukkah, y nosotros caminamos hacia el medio. Esto siempre debe estar cerca de nuestra puerta en casos normales. Siendo así, mis amigos, los invito a que iniciemos la festividad de Hanukkah valorando y tomando esta luz que nos llega para que nuestro nefesh la contenga y para provocar las verajot en cada aspecto de nuestra vida. ¿De qué manera podemos hacer esto? Primero que nada, les recomiendo que el día antes o el mismo día de Hanukkah efectúen su diezmo, pues esto nos trae bendiciones a nuestro dinero y Kislev es un mes de progreso económico. Luego, siendo siempre caritativos, atendiendo al otro, siendo bondadosos, cuidando nuestro ojo y nuestro verbo, cuidando nuestro pensamiento, siendo modestos y caritativos. Todo esto, por causa y efecto, traerá clemencia a nuestra vida en este momento de apertura cósmica. Hanukkah son días en los que tenemos la posibilidad de recibir el Ruach HaKodesh para convertirlo en luz interna y llenar nuestro tanque de la posibilidad de luz Or Haganus, luz sobrenatural, que es esa la que hace milagros y la que está con nosotros durante todo el año. Muchas felicidades para todos, Hag Sameach, y les envío un fuerte abrazo.